Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Laura y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esta mañana, escuchando las noticias, el boleto de las 10 creo que era, alguien me decía, joder, todo es un desastre. Bueno, no dijo un desastre, lo dijo con otras palabras más, como más de la calle. Esto es una... Y es verdad, no hay por dónde coger un telediario, un boletín informativo, una portada. Cuando no es un putero, es un chorizo. Cuando no es una enchufada, es un corrupto. Mascarillas, Kitchen, Begoña, el hermanito, más lo que venga, con todo lo que les cuelga, con perdón. Y todo ello, como guinda, con la polémica de la prioridad nacional como temazo. Como gran polémica, como concepto o motivo de portada. Y tú pagando, sí, sí, el IVA de este trimestre o haciendo cálculos para la declaración de la renta, el numerito del coche. En fin, no sé si es que no se dan cuenta, pero la verdad es que la realidad de la gente no tiene nada que ver con los medios y con los políticos. La verdad es que tus problemas o los míos, tus finanzas y tus gastos no tienen nada que ver con esta banda de cuatreros que asaltan los tribunales. Insisto, y tú pagando. Resumen del día. 1. Testigos estrella en el juicio de la Kitchen. Hoy tocaba Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. El expresidente ha dicho que no se destruyeron pruebas sobre la caja B del PP y tampoco ordenó presionar a Bárcenas.
Aquella época era presidente del gobierno y no estaban estas cosas, pero algún comentario me dijo que había que echarlo, que tenía unas cajas, que después de echarlo no iba a recoger las cajas ni los documentos y que tuvo que hablar Alberto Durán con el abogado de este señor y decir que este señor, todos esos documentos con los que luego amenazaba, pues estuvieron durante dos meses en la sede del partido. Si hubiéramos querido verlos, pues fíjese usted.
María Dolores de Cospedal ha asegurado que nunca hizo encargos a Villarejo cuando era secretaria general del PP y que desconocía el espionaje a Bárcenas. 2. En el juicio de Ábalos, han declarado funcionarias del Ministerio de Transportes. Fueron las encargadas de realizar un informe de auditoría encargada ya por Óscar Puente sobre los contratos de las mascarillas. Han destacado ambas que les llamó la atención la participación de personal ajeno al Ministerio o el exceso de responsabilidad que tenía Coldo. 3. En Aragón, Jorge Azcón ha pasado hoy por Herrera en COPE, ha defendido su pacto con Vox, que incluye aquello de prioridad nacional.
Que no es solamente que se hable de prioridad nacional, sino que los documentos hablan de prioridad nacional ajustada a la legalidad. Y esa es la cuestión clave. No habrá una prioridad nacional al margen de la legalidad. Es incompatible. La prioridad legal es por delante de cualquier concepto como puede ser el de prioridad nacional.
En el Senado, Javier Hidalgo, ya sabes, en Europa, ha guardado silencio, se ha negado a declarar, pero sí que ha dicho que devolvió el dinero del rescate de Europa.
La compañía ha devuelto 650 millones y 150 millones de intereses para que los españoles lo sepan. Y hay una compañía que se llama Iberia, porque le dan 1.000 millones, el préstamo más importante que se ha dado en 20 días. Para que recuerden que hay una compañía que se llama Iberia, que es mi máximo competidor. Simplemente eso. Creo que fue lo legítimo que Iberia recibiera en 20 días, como casi todas las compañías aéreas, en 2 meses por su préstamo. Nosotros fuimos los últimos.
5. La guerra. La guerra en Irán, las cosas de Donald Trump. Destituido el secretario de la Armada de Estados Unidos. Hace poco hizo lo propio con el jefe de ejército de tierra. Está claro que a quien se le ocurre alzar la voz, le corta la cabeza. Y aquí hay discrepancias, claro. En fin, y mi postdata, que los árboles o los escándalos no nos impidan ver el bosque, que el politiqueo y los juzgados no nos tapen, oye, cosas muy importantes. Los Reyes han entregado esta mañana el premio Cervantes al escritor mexicano Gonzalo Celorio.
Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos, son culturas entrelazadas y un afecto compartido que perdura en el tiempo.
En su lecho de muerte me dijo... Tú llegarás, hijo. Si no puedes, yo te empujo. Hoy llegué, papá, 64 años después.
Qué fuerte. Bueno, resulta que esto de España y la hispanidad es somos una gran nación a pesar de todo y somos mucho más. Una lengua, una cultura inmensa y una historia con mayúsculas, historia del mundo. ¿Qué pasa? Pues que en demasiadas ocasiones no lo valoramos, lo estamos olvidando o hasta nos despreciamos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este jueves 23 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Representantes de Israel y Líbano se reúnen en Washington.
La segunda ronda de negociaciones directas está encabezada de nuevo por Marco Rubio, el secretario de Estado. Las conversaciones están condicionadas por un cese en los ataques y la extensión de la tregua.
Trump ordena destruir todos los barcos que coloquen minas en Hormuz.
El presidente ha presumido de tener el control total de la zona y de que ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina estadounidense. Sigue sin haber fecha para la reanudación de las conversaciones con Irán en Pakistán.
Asesinada a una mujer por su expareja en Seseña, en Toledo.
El hombre de 50 años se ha ahorcado después. Poco antes habían tenido una pelea con el hijo de la víctima que está en el hospital. El agresor tenía antecedentes por violencia machista. La mujer estaba en el sistema Biogen con un nivel bajo de protección.
El juez envía a prisión al fugado Martiño Ramos, el profesor condenado por violar a una alumna menor de edad.
Estuvo en libertad condicional durante el proceso judicial, se escapó a La Habana, Cuba, para no cumplir con una pena de 13 años de cárcel. Ramos fue detenido allí, en Cuba, hace unos meses y aceptó su traslado a España, porque hoy una cárcel en España es bastante mejor que una cárcel en Cuba, claro.
El AVE entre Málaga y Madrid se retomará a partir del 30 de abril a las 12 de la mañana.
¿Sabes qué pasa el 30 de abril? Pues que empieza la campaña electoral de las elecciones andaluzas. En un tramo, los trenes pasarán por solo una vía, lo que obliga a las compañías a adaptar horarios y suprimir una frecuencia. La conexión lleva suspendida más de 3 meses tras la caída de un muro por las intensas lluvias.
Fallece un tercer paciente oncológico que recibió una sobredosis de medicación en el hospital de Burgos.
Estaba ingresado en la UCI en estado crítico desde diciembre. Ha muerto a causa de las lesiones que le provocó recibir una cantidad de quimio 6 veces mayor que la pautada. Otras 2 personas fallecieron por este mismo error en la preparación del fármaco.
Los accionistas de Warner Bros. Aprueban el acuerdo de fusión con Paramount.
Este paso allana el camino para que la compra de la compañía por 111.000 millones de dólares, tela, se quedará con los activos de la compañía que incluye HBO, los estudios de cine y televisión de Warner Bros. También varios canales privados. Y nos quedan los deportes.
Tenemos jornada de liga. Acaba de empezar la segunda parte del Levante 1, Sevilla 0. Y también están en marcha los primeros minutos del Rayo 0, Español 0, a las 9 y media, Oviedo, Villarreal. En el Barça se confirma la lesión muscular de Lamine Yamal. Dice adiós a lo que queda de temporada, pero sí que va a llegar al Mundial. Y en baloncesto, el Real Madrid podrá jugar con público ante el Hapoel Tel Aviv en los partidos programados para la próxima semana. El gobierno autoriza a los abonados a entrar en el Palacio de los Deportes.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Viernes en el que la inestabilidad será aún más notable, las lluvias irán extendiendo por la península siendo más intensas por la tarde en Castilla y León, norte y oeste de Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid. Con menor probabilidad esas precipitaciones se van a dar en el centro y este de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Las temperaturas darán un giro radical, también no veremos termómetros con 30 grados, se quedarán alrededor de los 20 en el norte, rozarán los 25 en el centro de la meseta, llegando a 26 en Badajoz, y en puntos de Andalucía se quedarán entre los 19 de Granada y los 24 de Huelva. Y en las Islas Canarias, cielos todavía nubosos, aunque las temperaturas empezarán a subir, marcarán 19 de máxima y 16 de mínima.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas y llevamos a Enrique Cerveto a Bruselas, que ahí la cosa también está divertida. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, hoy empezamos con rutas comerciales que se ven afectadas o impulsadas por las guerras. Hay de todo. Por ejemplo, en Asia Central, ¿qué nueva ruta se ha abierto?
Pues precisamente hoy ha llegado a un lugar que se llama Sost, en Pakistán, el primer camión que llega con mercancías desde Kirguistán, es decir, de Asia Central, por una ruta que elude Afganistán. Asia Central es un sitio en el que el vértigo, cuando yo estaba por allí, me producía un vértigo tremendo pensar que estás tan lejos del mar. Cualquier posible salida está a miles de kilómetros de una vía marítima, y esto le permite a los de Asia Central conseguir llegar a los puertos de Pakistán. Para eso han tenido que mantener abierto el paso de Junjeber, que está a 4.600 metros de altitud, y otro que han pasado que está a 3.200. Es decir, eso casi en invierno, ya estamos a comienzos de la primavera, pero ha pasado ese camión. Y el asunto esencial es que además no utiliza las rutas afganas, que son las que se utilizaban tradicionalmente, porque ahora están peleados, ya sabes, Pakistán y Afganistán, y eso le beneficia a China, porque también tiene que pasar por China, pero desde luego abre un camino muy interesante para que las mercancías de Asia Central lleguen al mar de una vez por todas.
De Asia Central a Europa del Norte. Finlandia tiene planes para no depender de los puertos del Báltico, digamos que no se fía de lo que pueda venir por aquel lado, ¿no?
Efectivamente, eso ya es una zona peligrosa, todo el Báltico, así que Finlandia en ese sentido está en cierto modo enclavada, aunque tiene acceso al mar, pero está estudiando la construcción de una línea ferroviaria para llegar hasta el puerto noruego de Narvik, de manera que no está tan lejos, y de esa manera las mercancías de Finlandia entrarían y saldrían directamente desde el Atlántico sin necesidad de atravesar todos los estrechos en Dinamarca y todas las potenciales tensiones que hay ahora mismo en esa parte del mundo.
Terminamos. África, trascendental, pero no nos vamos hasta abajo del todo, ¿eh? ¿Por qué?
No, porque efectivamente sabes que hay en la zona entre Zambia, el Congo, eso es lo que se llama el cinturón del cobre, que está lleno de minerales estratégicos y cada vez más estratégicos. Y entonces ahora ahí está el proyecto llamado Corredor del Lobito, que consiste en restablecer un ferrocarril que se había construido en la época colonial, pero que en las guerras de la independencia y bueno, y lo que ha pasado después, que tú conoces muy bien porque además vienes de África, pues esos ferrocarriles se los ha comido la selva. Y ahora la Unión Europea se había comprometido a financiarlo junto a Estados Unidos, porque eso, claro, acercaría a esos minerales y esas tierras estratégicas a los puertos en el Atlántico, que es lo que nos viene bien a Estados Unidos y a Europa. Pero sucede que China se ha hecho con concesiones mineras por más de 30 años en toda la zona, y ellos están desarrollando otra ruta, pero hacia Tanzania, es decir, hacia el Índico, es decir, yendo para casa.
No hay nada como coger un mapa y aprender cosas. Gracias, Herbeto. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Mónica García, ministra de Sanidad, Necane.
El próximo lunes se reanuda la huelga nacional de médicos ante la falta de avances en las negociaciones con el gobierno. El comité de huelga exige la dimisión de la ministra, que sigue tendiendo la mano al diálogo.
Nuestro compromiso con el diálogo sigue intacto, el objetivo de seguir manteniendo esas mejoras es intacto, son reales para la profesión médica, y vamos a seguir poniendo todo de nuestra parte para encontrar soluciones y vamos a seguir avanzando para la desescalada del conflicto.
Ileana Isbernitzianu es la portavoz de la OCU.
A partir del 30 de abril se reanuda el AVE entre Málaga y Madrid, pero las compañías estaban vendiendo billetes para los días previos. Quienes los compraron tienen derecho a un reembolso.
Esta opción la elige el consumidor, o reembolso íntegro, completo del billete, o una alternativa de transporte. No es suficiente en este caso ofrecer un tren varios días después como única opción, es decir, si ya tiene contratado para el día 28 y le ofrecen el día 30, esto es una solución que puede ser no aceptable para el consumidor.
Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Se ha puesto en marcha el teléfono 018 para la atención a las víctimas de accidentes de tráfico. Va a ofrecer información, orientación y acompañamiento ante las dudas que puedan surgir después de un siniestro.
Ofrece atención personalizada, prestada por un equipo multidisciplinar. Es un servicio clave como primer punto de contacto a través del cual las víctimas reciben información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional.
018. Interesante, ¿eh?, la medida. El doctor Javier Camiña es neurólogo.
Hoy celebramos el Día del Libro, donde se multiplican los actos relacionados con la lectura. Es un hábito que contribuye a estimular la memoria, la concentración, y es clave también para incrementar la reserva cognitiva. Retrasa la aparición de enfermedades como el Alzheimer.
Las personas que leen de manera habitual tienen unas áreas de la zona más implicada en la memoria, como el hipocampo, que la reducción del tamaño por la enfermedad es más despacio. Por tanto, tenemos varias maneras de confirmar que la lectura como hábito puede ayudar a retrasar el inicio de la enfermedad y luego puede facilitar que esa evolución sea lo más lenta posible.
Y el sonido musical Prince.
Después de su muerte, se ha lanzado una canción inédita que forma parte del gran archivo de composiciones que nunca han visto la luz y que Prince dejó a su muerte. En esta ocasión se ha lanzado con un videoclip para contar su vida desde la infancia. Este tema es el inicio de una serie de grabaciones que saldrán en un álbum a lo largo de este año. Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Última hora, el Papa León XIV acaba de aterrizar en Roma tras su viaje apostólico por África, recuerda, Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial. En la rueda de prensa con los periodistas en el avión de vuelta a Italia, le han acompañado, se ha referido a su inminente viaje a España y ha hablado de un tema como la inmigración, que va a estar claro en primera línea en los titulares de ese viaje. Eva Fernández acaba de aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En la rueda de prensa no podía faltar una pregunta sobre su inminente viaje a España, en concreto con un tema como el de la inmigración, que estará en primera línea y que provoca tanta polarización en nuestro país.
Yo personalmente creo que un Estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras. No digo que todos deben entrar como sea, sin orden, creando situaciones a veces más injustas en el lugar donde llegan de cual lo que han dejado. Pero a decir eso, yo pregunto, ¿qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países más pobres?
Pero eso sí, tras esta premisa, toda una declaración de intenciones.
En todo caso, son seres humanos. Y tenemos que tratar a los seres humanos en un modo humanitario y no tratarlos peores que muchas veces peor que los mascotas de casa o los animales, etcétera.
Volvió a insistir en que los países más ricos deberían trabajar para cambiar la situación en los países más pobres. En la rueda de prensa también se le preguntó por la guerra en Irán y explicó que hay que promover una cultura de la paz que no resuelva todo con la violencia y con muertes de inocentes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy, día 23 de abril, es el gran día de las letras, del libro. Esta mañana el escritor mexicano Gonzalo Celorio recogía el premio Cervantes. Toda España celebra el Día del Libro, como digo, especialmente Cataluña y Aragón. Vuelvo al premio Cervantes. El máximo reconocimiento de la literatura escrita en español recuerda al autor de la obra publicada en 1605, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la novela de ficción más leída y vendida de la historia. Un éxito que debemos al talento de Miguel de Cervantes, pero también a la distribución de su obra, gracias al trabajo de un taller ubicado en el centro de Madrid, en la calle Atocha 87. De allí salió la primera edición. Este centro de impresión fue inaugurado originalmente en el siglo XVI por Pedro Madrigal y María Rodríguez Ribalde. Años después, pasó a manos de Juan de la Cuesta, convirtiéndose en una de las dos imprentas más accesibles de la época. Hoy, el taller más importante del siglo de oro ha vuelto a abrir sus puertas gracias a la Comunidad de Madrid y a la Sociedad Cervantina, que ha recreado el espacio tal y como era hace 4 siglos. El edificio fue declarado Monumento Nacional en 1981. Cristina Esteban es la coordinadora de actividades en la imprenta del Quijote.
En 1586 se fundó como imprenta, ¿vale? Durante 105 años fue la imprenta más importante de Madrid. Es el único lugar donde sí podemos decir que en ese techo, debajo de ese techo, ha estado Miguel de Cervantes, porque la estructura del edificio y la fachada del edificio son los mismos que había en el siglo de oro.
Esta imprenta fue una de las 4 que había entonces en la capital. Allí se puede contemplar una prensa de tipos móviles cuyo sistema de impresión utiliza piezas metálicas individuales para cada letra o símbolos que más tarde perfeccionó Gutenberg, todo hay que decirlo. También se pueden admirar herramientas originales que se empleaban en el proceso artesanal de impresión. El lugar tiene su singularidad también por su relación con Cervantes. Aún así, otros escritores también imprimieron allí sus obras.
No solamente se ha impreso el Quijote, se han impreso muchos libros de Lope de Vega, de Tirso de Molina, de Quevedo, de Calderón de la Barca. La persona que elegía esto no era el autor, sino el librero. Compraba el manuscrito al autor, un poco lo que hace hoy en día una editorial, lo hacen estos libreros costeadores, y era esa persona la que luego costeaba toda la impresión, lo distribuía y lo vendía en su librería. En este caso fue el señor Francisco de Robles, que era el librero del rey.
Francisco de Robles compró a Cervantes los derechos de la primera parte del Quijote por 1.500 reales. El oficio no era sencillo. Detrás de la belleza del resultado se esconde un trabajo con unas condiciones muy duras. De hecho, esta fue la causa de que la primera edición saliera con numerosas erratas. En la imprenta se trabajaba con poca luz, bajo mucha presión para terminar los pliegos a tiempo.
El trabajo era muy duro, las condiciones laborales no tienen nada que ver con las que ahora conocemos, para empezar porque tenían unos horarios agotadores, la ventilación era muy pobre pues porque había muy pocas ventanas, y los materiales con los que se trabajaba eran muy tóxicos porque las tintas eran muy tóxicas. También es verdad que, bueno, era un trabajo duro por las condiciones, pero con cierto prestigio por ser como un negocio de letras.
Ir a la calle Atocha 87 de Madrid es acercarnos a la vida y obra del autor que asentó las bases de la literatura universal, Miguel de Cervantes, su imprenta. Allí donde nació el Quijote, se mantiene vivo el recuerdo de los oficiales que con una prensa y tinta convirtieron un borrador en la obra más importante de todos los tiempos. Otro paseíto por las redes. Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, hoy testigos en el juicio Kitchen. Hola Alba, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. El expresidente del gobierno y la que fuera por entonces secretaria general del Partido Popular han declarado como testigos en la Audiencia Nacional donde se investiga esta causa. Rajoy lo ha negado todo, desde que hubiera una operación político-policial sobre Bárcenas hasta que él le diera un sobre con dinero al tesorero. Cospedal, por su parte, ha dicho que mantuvo algún contacto con Villarejo, pero dice que no tenía ni idea de que se estuviera haciendo un seguimiento a Luis Bárcenas. Y nos escribe un oyente sobre esto, dice que al PP cada vez que puede sobreponerse al gobierno le pilla algo de última hora y ya no tienen por dónde salir. Es cierto que esto no tiene nada que ver con Feijóo, pero sí que les va a pillar en plena campaña para las elecciones andaluzas.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ambos proponen precisamente hablar de Rajoy, testigo hoy en el caso Kitchen. Y de ello vamos a tratar también en nuestro tema del día. Vamos a hacer algo así como ¿quién es quién en el caso Kitchen?, que prosigue en la Audiencia Nacional. Rajoy, Cospedal, testigos, ¿quiénes son los acusados?, ¿por qué?, Bárcenas, vamos a recordar en el tema del día. A las 9, las 8 en Canarias, te lo cuento. esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11:30 seguimos leyendo todos tus mensajes en facebook.com/linternacope. También seguimos leyéndote en X, que es el antiguo Twitter. Ahí estamos en @expositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en el Instagram de Expósito, expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti.
Nada, en 5 minutos. Deportes en la linterna. Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Hoy hay partidos en marcha, pero el tema es Lamine Yamal.
Sí, era la noticia del día, Ángel. Todo el mundo estaba muy pendiente de ver qué tenía Lamine Yamal. Se lesionó, recuerdo, ayer en el Barça-Celta de Vigo. Bueno, ha quedado en una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Va a seguir un tratamiento conservador. Se pierde lo que resta de temporada con el Barça, pero en principio se espera que llegue para el Mundial. Se han lesionado también Militao y Güler. Misma lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y derecho respectivamente. Además, tenemos fútbol en directo. Levante 1, Sevilla 0, Rayo Vallecano 0, Español 0. Y a las 9:30 empieza el Oviedo-Villarreal. Así que fíjate si tengo cosas que contar.
Venga, te espero.
Chao.
Hasta ahora, Andrea.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Sin margen de error.
Pinta en chino esto para el Madrid.
Si el Madrid falla, el Barça podría dar el golpe definitivo a la Liga el fin de semana.
El Madrid quiere ganar luchando.
Este viernes, desde las 8:30 de la tarde en COPE, Betis, Real Madrid.
Venga, que hay contra, vamos, que hay contra.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Miles y miles de personas que están escuchando la radio. ¡Qué maravilla!
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los más grandes en imaginación son
los pequeños.
Por eso Hipercor y El Corte Inglés celebran el Día del Niño con un 25% de descuento en una selección de juguetes de primeras marcas.
Barbie, Fisher-Price, Lego Disney Princess, Play-Doh, Playmobil.
Jugar es una actividad esencial para niños y niñas.
Del 20 al 26 de abril, 25% de descuento en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que se lo pasen en grande.
¡Los pequeños!
En tienda web y app.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál es esa palabra que a usted le suena muy bien? A mí, paralelepípedo me gusta muy. Merendola, no tienen por qué ser palabras así rimbombantes. ¿Eh? Sempiterno me gusta. ¿Os gusta sempiterno?
No, bien cursi.
Tony y yo somos sempiternos.
Sí, iba a decir que aquí somos unos cuantos.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La tontería que vamos de hoy aquí, en esta hora de los popros.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, llevando siempre lo mejor del campo a tu casa.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Andrea Peláez, todo tuyo.
Bueno, Ángel, seguimos encadenando jornadas de camino al final de la temporada. Estamos echando el cierre desde las 7 de la tarde a la jornada 32 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División para dar comienzo ya mañana a la jornada 33. Así que lo primero que vamos a hacer es darnos una vuelta por los campos que tienen ahora mismo fútbol en directo. Como digo, cerrando la jornada 32 desde las 7. Comenzamos en el Ciudad de Valencia porque allí se están jugando los últimos minutos del Levante-Sevilla. ¿Cómo marcha, Pedro Zamora?
Minuto 64 de partido, ya en la segunda parte gana el Levante 1-0 con gol de Iván Romero desde el 38. En esta segunda mitad está mejor el Sevilla, está mereciendo el empate, pero 65 de partido, 25 para el final en el Ciudad de Valencia, Levante 1, Sevilla 0.
Y desde las 8 también rueda el balón en Vallecas porque se está jugando el Rayo Vallecano Español. Carlos Ganga.
Hola Andrea, estamos cerca ya del minuto 29 aquí en el Estadio de Vallecas, sin goles, pocas ocasiones, más llegadas, eso sí, del Real Club Deportivo Español. El equipo de Manolo González está algo incómodo. El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, pero sin goles, prácticamente lleno el Estadio de Vallecas, Rayo 0, Español 0.
Dejamos entonces ganando, estamos muy pendientes, dejamos los dos campos abiertos, ganando el Levante al Sevilla 1-0, empatando de momento el Rayo Vallecano y el Español. Y a las 9:30 echará el cierre de la jornada ya de forma definitiva en Oviedo, el Real Oviedo-Villarreal. Nosotros nos vamos a repasar lo que ha sucedido en la jornada. Porque quedan 49 días para el Mundial y estamos mirando con lupa a los jugadores. Se intentan cuidar, evidentemente, de camino a la gran cita del año de selecciones que arranca, como digo, en menos de 50 días. Y anoche el susto nos lo dio Lamin Yamal.
Yamal, gol. ¡Gol!
Bien.
Se tira sobre el césped Yamal, no sé si se ha hecho daño. Se ha hecho daño Yamal, tirando el penalti.
Al principio parecía que estaba celebrando ese gol, que fue el gol de la victoria del Barça frente al Celta de Vigo. Penalti marcado por Lamin Yamal, se tiraba al césped y ahí saltaba la noticia porque Víctor Navarro, conocíamos la lesión de Lamin Yamal que hoy ha hecho oficial el FC Barcelona.
Una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, informaba al Barça casi a las 2 de la tarde. Es la misma lesión que sufrió Balde y Koundé en febrero y por la que estuvieron un mes de baja. El Barça informa que Lamin Yamal no volverá a jugar esta temporada y que sí está previsto, esto es llamativo en un comunicado del club, que pueda disputar el Mundial. Yamal seguirá tratamiento conservador con los servicios médicos azulgranas.
El Barça que tiene prácticamente, evidentemente, la Liga en el bolsillo, pero todavía tiene ahí en el horizonte un clásico frente al Real Madrid y, por supuesto, el Mundial, que como ha informado el FC Barcelona, parece ser que no peligra para Lamin Yamal. El jugador, Joan Batllori, que también se ha pronunciado en redes sociales después de conocerse el alcance de su lesión.
Sí, sentido mensaje de Lamin Yamal en sus redes, foto lanzando un beso a la afición y el mensaje: esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita, pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido. Yo estaré ahí apoyando, animando y empujando como uno más. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Además, agradecido los mensajes de apoyo.
Lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda para Lamin Yamal y, curiosamente, esta misma lesión se ha producido en doble ración en el Real Madrid, porque hoy, Melchor Ruiz, hemos conocido que hay dos futbolistas blancos que también han caído lesionados.
Y a los que se le ha acabado la temporada. Malas noticias en el Real Madrid, como dices, por partida doble. Hoy estábamos pendientes de las pruebas a Militao, pero también se le han realizado una resonancia a Arda Güler, que ha llegado con molestias musculares, y en ambos casos se les ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral. A Militao en el izquierdo y a Güler en el derecho. Para ambos, como te digo, se ha acabado la temporada.
Afortunadamente cerramos el capítulo de lesiones, pero tenemos que abrir varios capítulos de líos.
Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Y primero tenemos que visitar el Real Madrid, porque hay que hablar del lío entre Arbeloa, entre Carvajal, o lo que sucede, al menos, entre el entrenador blanco y el capitán del Real Madrid, porque recordarán lo que dijo el otro día Álvaro Arbeloa tras el partido frente al Alavés, por cierto, a pregunta de Miguel Ángel Díaz.
Bueno, yo tengo 20 jugadores o 23 jugadores, yo creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo.
Bastante escueto, bastante frío el entrenador del Real Madrid después de haber sido preguntado por otros jugadores como Camavinga o Bellingham o Vinicius y de haberse extendido y de haber sido bastante más cariñoso. Le preguntaban por el capitán y eso era todo lo que respondía. Así que vamos a echar la vista atrás a Abel Madrigal y vamos a repasar lo que han sido los últimos capítulos en la vida deportiva del capitán del Real Madrid.
La ruptura entre Carvajal y Arbeloa es total. Los minutos del capitán blanco reflejan los lejos que están uno del otro. Desde que volviera de su lesión en enero, Carvajal ha disputado 442 minutos en 25 partidos. Si hacemos el cálculo, vemos que ha disputado solo 5 minutos de media por partido. Aunque el dato es aún peor, ha sido titular únicamente en 4 de los 25 partidos en un momento de la temporada donde se ha discutido también a Trent. Arbeloa llegó incluso a alinear en Mestalla al canterano David Jiménez, un hecho que acabó por descubrir un desencuentro entre capitán y entrenador con un visible enfado de Carvajal tras el partido.
Bueno, era evidente que esto lo que iba a traer es mucha cola y que en la siguiente comparecencia del entrenador del Real Madrid, que no se ha hecho esperar porque el Real Madrid juega mañana frente al Betis, abriendo la nueva jornada, ha sido monotema Melchor Ruiz esto en la sala de prensa porque se le ha preguntado y se ha explayado bastante más sobre Carvajal a Arbeloa.
Sí, bueno, primero hay que recordar lo que acabamos de escuchar, que tras aclarar el motivo de la seriedad de su respuesta del pasado martes sobre Carvajal, que era más por la pregunta que por Dani, Arbeloa también ha querido aclarar para aquellos que han hecho otras interpretaciones por qué Carvajal no ha jugado más esta temporada, que nada tiene que ver, dice, con un problema personal y para que conste en acta escucha porque el técnico del Real Madrid se ha deshecho de esta forma en elogios a Carvajal.
Es un jugador, como siempre he dicho, fundamental para nosotros. Creo que para la selección debería ser igual de importante y más en una cita como un Mundial. No solo es una leyenda del Real Madrid, seguramente, también lo he dicho más de una vez, sea el canterano más importante en la historia del club. Creo que he tenido siempre una gran relación con él. Creo que siempre lo he tratado con cariño, con respeto, con admiración. Y bueno, alguien que piense que yo hago las alineaciones por motivos que no sean estrictamente futbolísticos o que las pueda hacer por motivos personales, tiene que ser alguien que sería capaz de hacer eso, ¿no?
Hemos escuchado ya varias veces a uno de los protagonistas de la historia, que es el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, pero al que no hemos escuchado y queremos conocer cómo está, cómo se encuentra con todo esto que se está montando a su alrededor, es el futbolista, es Dani Carvajal, el capitán del Real Madrid, que no sé si conocemos cómo le está sentando todo esto a Arantxa Rodríguez.
Pues realmente te podría decir que nada ha cambiado con respecto al día de la llegada de Arbeloa al banquillo del Real Madrid. El técnico blanco respeta a Dani Carvajal como capitán y leyenda del club que es, pero otra cosa es lo que él considera, y es que hoy por hoy trena Alexander Arnold, está por delante del canterano en sus selecciones deportivas. Se podría decir, en definitiva, que la relación entre ambos es simplemente profesional.
Hay muchas opiniones respecto a este tema. Hay gente que piensa que está justificado por el estado físico de Carvajal después de una larga lesión. Hay gente que piensa que no. Voy a preguntárselo directamente a uno de los contertulios de la cadena COPE, a Ciro López. Ciro, ¿a ti este trato de Arbeloa a Carvajal te parece justo o injusto?
Yo diría que a nivel deportivo sí está siendo justo. Entiende que Dani Carvajal no está para jugar de titular y evidentemente si obrara de otra manera, pues a lo mejor con el que sería injusto es con Alexander Arnold. Otra cosa es el cariño. Creo que es evidente que no hay feeling, que por lo que sea hay algo que no le ha gustado a Álvaro Arbeloa de lo que ha pasado en estas últimas semanas y creo que no le demuestra nada de cariño.
Por cierto, estábamos hablando de lo que quedaba para el Mundial por esas lesiones de Güler, de Militao, de Lamine Yamal también. Este tema de Carvajal nace por si llega el capitán del Real Madrid o no al Mundial con los pocos minutos que disputa en el Real Madrid. Por ejemplo, Rodrigo, Gnabry, Ekitike también se van a perder por lesión el Mundial e Italia también se lo va a perder. En Italia, por cierto, Bonrichetti se está hablando de la posibilidad de repesca por Irán, pero ha dicho el ministro de Deportes que de esto nada, ¿no?
Pues en Italia prácticamente nadie se ve en el Mundial pese a que el gobierno de Trump esté a favor de repescarla. Tras las palabras del mandamás del deporte italiano, el presidente del Comité Olímpico asegurando que se sentiría incluso ofendido y que el Mundial hay que merecérselo, hoy se ha sumado también el ministro de Deportes Sabaudi diciendo que no es posible, que no es oportuno y que una clasificación mundialista se consigue en el campo.
Vamos con el segundo lío, abrimos el segundo capítulo que nos lleva hasta San Sebastián, al Real Arena, porque anoche en el Real Sociedad Getafe el lío estalló al final del partido.
Se acabó el partido en Anoeta, sin tirar a puerta el Getafe, va corriendo Remiro hacia el árbitro, cuidado, madre, hay pique mía dentro del área, madre, cuidado mía, con David Soria.
¿Dónde va Remiro, por Dios?
Se ha ido Remiro de su portería a la otra portería, Busquets Ferrer, madre, mirando mía lo que está ocurriendo, sale el delegado de la Real Sociedad.
Bueno, ahí se formaba el lío entre los jugadores de la Real Sociedad, los futbolistas del Getafe. No sabíamos muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, lo contábamos en directo en tiempo de juego, pero al terminar el partido, el protagonista para hablar en la televisión por parte del Getafe era Juan Iglesias, que resultó ser el protagonista de todo lo que había ocurrido y dijo esto ante los micrófonos de Movistar.
El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Pero bueno, esos son los valores que tienen aquí. Y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Bien que se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo.
Y estalló la bomba. Así señaló directamente Juan Iglesias a Mikel Oyarzabal, el capitán de la Real Sociedad, que Sande a esta hora es el otro protagonista de esta historia. Pero no sabemos nada, no se ha pronunciado Mikel Oyarzabal.
Según hemos podido saber, niega rotundamente las graves acusaciones de Juan Iglesias. Lo contamos anoche en el partidazo. Mikel se entera en el vestuario de la rajada de Iglesias y se acerca al del Getafe para aclarar el asunto. Va acompañado del director deportivo Eric Bretos y de varios compañeros. Me cuentan que Iglesias no atiende a razones y Mikel decide cerrar el asunto. Hasta el momento, guarda silencio.
Hemos escuchado las primeras declaraciones de Juan Iglesias, nada más pitar el árbitro el final del partido, pero en las horas que se han sucedido después, Gema Santos, tú has podido hablar directamente con Juan Iglesias. No sé cómo se encuentra el futbolista del Getafe o si quiere puntualizar algo más.
Pues hemos hablado con él, con el propio Juan Iglesias, y nos ha confesado que acusó públicamente a Oyarzabal porque no puede consentirse que cruzara la línea de insultar a su mujer. Reconoce que ante ese insulto él explotó y le dijo cosas muy fuertes a Oyarzabal, de las que se lamenta, pero no va a consentir que se dude de su palabra. De hecho, nos ha contado Iglesias que al acabar el encuentro, Oyarzabal fue con Remiro al vestuario azulón a reconocerle que se había equivocado y a recriminarle eso también que lo contara en la tele. Juanma le preguntó por todo ello a Soria en el partido.
Bueno, ha habido una falta de respeto por parte de Mikel hacia Juan, pero bueno, tampoco le damos mayor importancia de que el momento, ¿no?
¿Pero lo han arreglado después o eso ha quedado sin cerrar?
Bueno, en teoría han tenido una conversación entre ellos, pero no, la verdad no he estado delante y no sé a lo que han llegado.
Desde San Sebastián no hemos escuchado lo que piensa Mikel Oyarzabal, no se ha pronunciado el capitán de la Real Sociedad, pero no sé, Sande, si el club a nivel institucional se ha pronunciado después de todo este tema.
En el club no ha sentado nada bien la frase "esos son los valores que tienen aquí", se considera despectiva e inoportuna. Se le ha ofrecido a Mikel la posibilidad de publicar un comunicado, pero se ha decidido no entrar al trapo. Confían en el valor de la reputación tanto de la Real Sociedad como de Mikel Oyarzabal, valores guipuzcoanos de humildad, trabajo y discreción.
Y abrimos un capítulo más, en el capítulo de líos, este es más pequeño y a este estamos mucho más acostumbrados, que son las quejas arbitrales, porque al FC Barcelona ayer le anulan un gol por fuera de juego, parecía cuando pusieron las imágenes en la televisión que era bastante justito y hoy Víctor Navarro, Rafa Juste, se ha quejado de los árbitros precisamente por ese gol.
Gran cabreo en el club de nuevo por ese gol anulado en el 55 a Ferran Torres. El propio delantero lo mostró en sus redes sociales antes de irse a dormir con una imagen del momento en línea con dos defensores del Celta y con un mensaje dirigido a Javier Tebas, a quien etiqueta. Vaya ojo, dice Ferran en su cuenta de Instagram. Su presidente Rafa Yuste tampoco da crédito a que nadie, sobre todo en el VAR, viera que el gol, al parecer del Barça, es completamente legal.
Es una liga que tendrá un valor muy grande. A veces tienes que luchar contra las adversidades. Me conocéis, a mí no me gusta quejarme de los árbitros, pero hay 6 personas que están pitando un partido. El árbitro, 2 linieres y 3 personas encerradas en un cuarto analizando las jugadas. No lo puedo entender. No es de recibo que una de las mejores ligas del mundo tenga estos sistemas con tan poco control o que tendrían que ser mejorables para todos los equipos, no solo para el Barça.
Pues bien, unas horas después de estas declaraciones de Rafa Yuste, la noticia la ha contado Isaac Fouto aquí en la cadena COPE. Fouto, es que el CTA confirma que ese gol anulado a Ferran para el FC Barcelona está bien anulado.
Sí, aunque genere dudas la recreación virtual, certifican una vez comprobado y requete comprobado que el gol de Ferran ayer es fuera de juego según el SAUD. Es una jugada muy justa, por una pequeña parte del hombro y que, como se ve, sombreada en esa primera recreación virtual. El comité recuerda que el fuera de juego no se determina por la recreación virtual de los muñequitos que vemos en 3D y que esa imagen depende del sistema utilizado por Hokai, la empresa proveedora del sistema de fuera de juego. Eso sí, se trabaja conjuntamente, Andrea, con ellos para que en un futuro la imagen se vea más clara y genere más credibilidad.
Las 9 menos cuarto de la noche vamos a volver a situar el fútbol en directo.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Recuerdo que se está cerrando la jornada 33 desde las 7 en el Ciudad de Valencia, el Levante Sevilla Zamora.
11 para el final, sigue ganando el Levante con gol de Iván Romero en la primera parte. Levante 1, Sevilla 0, acaba de tener 2 oportunidades clarísimas el Levante para hacer el segundo. Ha metido Luis García a Alexis para intentar empatar, pero de momento no lo consigue. 80 ya de partido, quedan 10 para el final. Ojo, porque puede haber penalti a favor del Sevilla, penalti. Penalti a favor del Sevilla por mano de Pablo Martínez. La ha pitado claramente Sánchez Martínez. Mano dentro del área del capitán del Levante, penalti a favor del Sevilla, habrá que revisarlo, estamos en el 80 de partido, gana el Levante 1-0, pero el Sevilla va a tener penalti a favor.
Ahora volvemos para ver si el Sevilla pone las tablas en el marcador o el Levante continúa con esa ligera ventaja. Desde las 8 en Vallecas, ¿cómo marcha ganga ese Rayo Vallecano español?
44 de la primera parte, apretará el Rayo Vallecano, ha tenido una buena ocasión que no ha podido mocar Jorge de Frutos, Rayo 0, Español 0.
Y a las 9:30 va a cerrar de forma definitiva la jornada en Oviedo, el Real Oviedo-Villarreal. ¿Cuál es la última hora, Pablo Acebo?
Que el Oviedo sale con todo, Andrea, 11 de gala, con el único cambio de Colombato por el sancionado Fonseca con respecto al equipo que ganó en Vigo, al Celta. Recordamos el Oviedo jugándose la permanencia y en el Villarreal, que no se juega tanto, Marcelino premia a los Buchanan, Tani o Alfon, que fueron muy importantes en la victoria en Samamés. Entra Pepe y rotan Gerard Moreno y Mika Utache, jugándose la Champions, prácticamente asentada ya para el Villarreal. Ha habido recibimiento tremendo al Oviedo, va a haber ambientazo y lo va a pitar de Burgos Bengoechea después de un mes en la nevera.
Creo que ya hay decisión en el estadio del Levante sobre el penalti a favor del Sevilla, Zamora.
Y no hay penalti, corrige la decisión Sánchez Martínez después de verlo en el VAR, así que no hay penalti a favor del Sevilla. 81 de partido, Levante 1, Sevilla 0.
Bueno, estos encuentros están envueltos en la zona baja de la tabla, pero hay un equipo en la zona alta, el Atlético de Madrid, que últimamente está suscitando bastantes quejas por su situación, por los 11 que está planteando el Cholo Simeone, por los puntos que se está dejando por el camino Gonzalo Carbajo, porque ¿cuáles son los datos del Atlético de Madrid en este último tramo de competición?
Pues son muy preocupantes, es la peor serie de resultados de la era de Simeone, una victoria, un empate que acabó en derrota por penaltis, la final de la Copa del Rey, y 6 derrotas en los últimos 8 partidos para el conjunto rojiblanco, que ya suma 16 partidos perdidos esta temporada, algo que tampoco había sucedido desde que el Cholo está al cargo. Son 19 goles encajados en los últimos 8 encuentros también, y 70 en toda la temporada, algo que tampoco sucedía desde la temporada 2010-2011.
Y digo que está suscitando quejas porque hay mosqueo entre los equipos bajos de la tabla, entre los equipos que están abajo en la tabla, como por ejemplo esta queja que escuchábamos hace 10 días por parte del presidente del Levante.
La verdad que es una jornada también difícil de entender, ¿no? Ha habido resultados, no podíamos decir sorpresa, pero sí resultados poco previsibles, ¿no? Con alineaciones pues, que no han jugado con sus mejores jugadores, esa es la realidad. Nos sentimos perjudicados y seguramente la gente dirá, no, oye, ahora vienen llorando, que hubiesen hecho los deberes antes. No, estamos haciendo los deberes. Y esta jornada, pues es verdad que ha habido partidos en los que las fuerzas no estaban igualadas.
Hablaba claramente de este tema el presidente del Levante, Hugo Ballester. No sé si sigue siendo tema de conversación en Valencia.
La verdad es que no está el Valencia, Andrea, habiendo sumado 36 puntos de 96 posibles, para preocuparse de lo que hagan los demás. A lo que habría que añadir que entiendo no levante la voz al respecto, entre otras cosas porque recibe al Atleti en dos jornadas en Mestalla, en mitad de las semis de Champions, y esperará que Simeone haga lo mismo con ellos.
En Oviedo, Pablo Acebo, no sé, el colista de la competición, si también está con el run-run detrás de la oreja por esta situación con el Atlético de Madrid.
Bueno, después del partido contra el Villarreal de hoy, Andrea, es de lo que más se habla en Oviedo, sin duda. Hay mucho cabreo en la gente, en la afición del Oviedo con el Atleti, porque consideran que están adulterando la competición. Van dos jornadas de derrotas contra rivales directísimos del Oviedo, y recordando que hace no tanto el Atleti ganó en el Tartiere con un gol en el último minuto de Julián Álvarez. Es derecho al pataleo, pero sin duda el cabreo está en Oviedo, sin duda.
¿Y en Vitoria-Arrillaga es tema de conversación también o no?
Pues ha sentado muy mal, Andrea, en la directiva y en el club, porque esos seis puntos, los tres que ha ganado Sevilla y Elche, han sido fundamentales para dejar al Deportivo Alavés ahora mismo en la jornada 32 en puestos de descenso, y especialmente también en la afición, que ven como un equipo grande, como es el Atlético de Madrid, no puede perder siete de sus últimos encuentros. Esto no es normal, no lo consideran normal, y más cuando afecta tanto al Deportivo Alavés.
Vamos a preguntarle a nuestra pareja si entiende el enfado de estos equipos de la zona baja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Tú primero, Guas, anímate. ¿Tú entiendes el enfado de los equipos del descenso con la actitud en Liga del Atleti?
La historia de la Liga está llena de equipos a los que el calendario les ayudó a caer, les empujó, ¿no? Ha pasado toda la vida esto. El Atleti no puede ser campeón, ¿desde cuándo? ¿Desde enero? Pues hasta ahora es una situación muy peculiar. Y fíjate, ¿cuántos jugadores han caído estas últimas 24 horas? La tira. ¿Qué hace el Atleti? Pone a todos en Elche, a 100 puntos del primero. En la jornada 8, el panorama es uno, y faltando 8, pues muy distinto. Pero bueno, ojalá fuera eso lo único que adulterara a la Liga Española. ¡He dicho!
Emilio, ¿tú qué piensas?
Mira, Andrea, mira, este sí que es un tema que me toca directo, porque en Mallorca estamos, que nos subimos por las paredes. Sí, a mí me parece que es una manera más de adulterar la competición. Evidentemente que en el caso de Atlético de Madrid, pues ya se sabe que el Cholo Simeone tiene un plan. Veremos si el plan acaba en 0 de 6 o 0 de 5, la verdad, pero es evidente que eso está manipulando, tergiversando la competición, por supuesto que sí.
Chato, ¿y los copenautas qué dicen?
Hay muchos equipos de los copenautas implicados en esa lucha por la salvación, y el 60% de los que han votado en @deportescope entiende el enfado por la actitud del Atlético de Madrid. El 40% no ve razones para criticar el planteamiento de los rojiblancos en los últimos partidos de Liga.
Mañana tenemos un Betis-Real Madrid.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Porque arranca una nueva jornada, lo va a hacer en Sevilla con ese Betis-Real Madrid a las 9 de la noche, lo va a pitar Soto Grado. ¿Cuál es la última hora del conjunto de Arbeloa, Melchor?
Bueno, segunda y última sesión para medirse mañana al Betis, un encuentro en el que el Real Madrid va a tener dos bajas más, al margen de las conocidas de Courtois y Rodrigo, la de Güler y Militao, por lo que mañana se verá obligado a Arbeloa a meter mínimo dos cambios en el 11, con opciones de entrar en ese equipo Rüdiger y Brahim. Veremos si Asencio finalmente entra en la convocatoria que dará mañana Arbeloa antes de partir a Sevilla para afrontar un partido donde ha dejado claro el técnico del Real Madrid que se la juegan los jugadores, pero él también.
Hay muchas veces que se olvida que en cada partido el Real Madrid se juega la vida y no el Real Madrid, yo también. Entonces, cada vez que pongo a un jugador a jugar al campo, tengo que confiar mucho, 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 mucho en él, porque para mí cada partido me va la vida. Entonces, creo que muchas veces no se valora, ¿no?, que cuando un entrenador pone a un jugador en el campo es porque realmente considera que lo merece. Y sobre todo que va a ganar el partido con él en el campo.
¿Y qué contamos del Betis, Ocaña?
Respira Manuel Pellegrini después de haber ganado al Girona y teniendo a sus inmediatos perseguidores, el Celta y también el Getafe, a 5 puntos. Se enfrenta al partido ante el Real Madrid, hablando de que la clasificación europea sería un gran logro y también una gran temporada, y obviando evidentemente el palo de la Europa League. Pellegrini recupera a Isco, a Llorente, que se vuelven a meter en la lista de convocados, y pierde a Ángel Ortiz Junior para el partido.
Nunca he creído que lo que tengo que decir es para callar boca. Trato de hacer mi trabajo, momentos salen mejores, momentos
salen peores.
Antes
de contarte todo lo que no es fútbol, nos vamos otra vez al fútbol en directo.
La radio lleva muchísimo tiempo acompañando a los profesionales de la construcción y la reforma mientras trabajan, como Obramat, que celebra sus 20 años construyendo junto a vosotros, impulsando la eficiencia energética con soluciones profesionales para que el confort, el ahorro y la sostenibilidad lleguen a todos los hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
¿Cómo tenemos el fútbol en el Levante Sevilla, Zamora?
Un minuto para llegar al 90, sigue ganando el Levante, Levante 1, Sevilla 0.
Y al descanso creo, Ganga, que tenemos ya el Rayo Español.
Rayo 0, 0.
Está 0-0 ese encuentro en Vallecas, contado todo el fútbol, tenemos más.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En baloncesto hay noticia, Pilar Casado, porque el Madrid va a jugar con público ante el Hapoel.
Partidos que se disputarán el 29 de abril y 1 de mayo, declarados de alto riesgo, y eso sí, se celebrarán con público previamente identificado, lo que traducido significa que solo podrán entrar los 8.000 abonados del Club Blanco y aquellos que cedan los abonos. No habrá venta de entradas, tampoco afición israelí. Se reforzarán los controles de acceso, cuya apertura se adelantará, y 450 efectivos policiales.
Hablamos de tenis, nos vamos hasta el Mutua Madrid Open. Alberto Aroz, ¿cómo le ha ido hoy la jornada a los españoles?
Pues hoy teníamos a 6 españoles en liza, de los cuales han ganado 3, Carreño, Munar y Mérida. Ya han perdido otros 3, Bouzas por la mañana y Martín Landaluce y Caitlin Quevedo hace solo un rato. Capítulo aparte merece el Mérida Tunguilete, Andrea, que ha estado parado durante 5 minutos porque el argentino se ha negado a jugar por la actitud y mala educación de algunos aficionados que estaban en la pista 3.
Motos, Gran Premio de España en Jerez, que arranca mañana. ¿Con qué noticias, Borja González?
Se espera que Jerez reciba al Mundial con uno de sus clásicos llenazos, todos intentando ver, o en su mayoría, victorias de pilotos españoles. Recordemos que tenemos a los líderes de Moto3 y Moto2, Máximo Quiles y Manu González, y que llega a Bezzecchi como el primero de la general de MotoGP. Eso sí, a un fin de semana, al que Marc Márquez llega tras 3 semanas de descanso, reconoce que físicamente muy mejorado y en el que de nuevo Jorge Martín será una de las principales bazas, segundo de la general, junto a Pedro Acosta, que marcha tercero en la clasificación de MotoGP.
Y cerramos con ciclismo, Quique Iglesias, porque tenemos 2 carreras en marcha.
La primera etapa de la Vuelta a Asturias en Benia de Onis ha ganado el francés Laira, que evidentemente es el primer líder, y en el Tour de los Alpes, etapa 4, victoria para Lennart Jaches, alemán. El italiano Pellizzari continúa como líder.
Recuerdo, tenemos jornada en juego, está en los minutos añadidos el Levante 2, Sevilla 0, y en el descanso está el Rayo Vallecano 0, Español 0. Lo pueden escuchar en tiempo de juego en COPE+, a las 11:30, el partidazo con Juan.